Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Tenemos que seguir con un tema que hemos tocado en algunos programas y parece que va a ser una tónica en las próximas semanas, ya que los cuentapropistas parece que están bastante bravos con las nuevas medidas que se ha tomado el gobierno con respecto a algunas actividades.
Sí, los vendedores de ropa en La Habana han hecho a su manera, han mostrado sus inconformidades. Hace muy poco en San Germán, en la provincia de Holguín, más de una decena de carretilleros igualmente se molestaron por exigencias que le estaban haciendo y multas excesivas. Se presentaron frente a la sede de lo que se llama el Poder Popular allí en ese municipio y expusieron sus quejas.
Y parece que de alguna manera también pues el pueblo está tomando conciencia de que el Poder Popular tiene que de alguna manera responder a estos problemas que ellos tienen. Y hay una nueva información y esta viene de Santa Clara y lo escribe el periodista Joel Espinosa Medrano, que está con nosotros hoy. Bienvenido a Contacto Cuba, Joel. Bueno, en el día de ayer tú comentabas había una especie de protesta frente a la sede del gobierno. Explícate un poquito y por qué ha sido esta protesta.
Sí, bueno, esta protesta de alrededor de medio centenar de trabajadores por cuenta propia que se dedican a la venta de artículos que se han adquirido en la hacienda recaudadora de divisas o han importado, han comprado a través de la importación de países veniendo desde el exterior. Los inspectores en horas de la mañana se presentaron en áreas comunes como en el hospital viejo. Hay un área ahí en calle Barcelona y otra área allá en el hospital nuevo. También son áreas comunes donde existen cientos y cientos de trabajadores por cuenta propia y les expresaron que ya a partir del día siguiente no podían vender sus mercancías porque era una resolución dispuesta desde a partir del 1 de enero. Eso ante todos los trabajadores a sentirse bien afectados porque el sustento diario de su familia, de su trabajo que tienen, se agruparon, como te dije, alrededor de medio centenar de personas, que es solo una pequeña parte de los afectados, y se dirigieron hasta la sede provincial del partido, aquí en Santa Clara, que está ubicado en carretera Camajuaní, y ahí le explicaron que no, que eso era una situación que debía resolver las instancias del gobierno. Y decidieron realizar una marcha alrededor de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, a pie, en bicicleta, con bicicletas de mano y motores, hasta la sede del gobierno provincial, donde allí entraron al lobby muy disciplinadamente y un funcionario nombrado Manny los atendió, dijo que de uno en uno podía atenderlos, máximo en tríos. Y allí discutieron y analizaron, pero no llegaron a ningún acuerdo. Simplemente se hizo prevalecer la voluntad de no seguir permitiendo que estas personas vendan sus mercancías adquiridas en los diferentes lugares que he mencionado anteriormente.
Joel, todo parece indicar que las medidas, las leyes y algunas disposiciones que a veces tienen el alcance provincial o incluso municipal van encaminadas a entorpecer la vida común y corriente de la gente. El trueque, que es tan antiguo como el hombre mismo, las relaciones sociales y económicas más primitivas, las de comprar, vender, intercambiar productos, estas se ven frenadas precisamente por leyes que parecen estar hechas para solventar la ciudadanía.
Bueno, yo te puedo comentar que en el 2003 hubo la apertura generalizada de toda esta situación. Aquí siempre se ha dicho que es un proceso que iban teniendo cambios y transformaciones y demás, pero permitieron a todos los que en este caso son los sastres, las personas que se dedican a confeccionar la ropa, que dicen que esa era la modalidad, que es actualmente la más afectada, y le permitieron hacer de todo. Pero ellos empezaron a trabajar con la poca mercancía que tenían. Entonces el Estado no los prohibió de un mercado mayorista, no previó eso. Salió a la calle y a las personas le dieron licencia para trabajar, pero no creó un mercado mayorista donde ellos pudieran adquirir todos esos tejidos y las cosas necesarias. ¿Qué hicieron? Vieron la vía más idónea para seguir avanzando su negocio ante la imposibilidad de tener, de adquirir esos medios necesarios para la elaboración de la confección de prenda de vestir, y comenzó un mercado informal a través de la exportación de estas prendas de vestir, que son pullovers, zapatos, vestidos, en fin, todo lo que el ser humano necesita para vestir. Y yo creo que en cierta manera el Estado fue quien generó toda esta situación. Ahora quiere, como se dice en buen cubano, recoger la pita, pero ya permitió desde el primer momento, y ahora estas personas que adquirieron grandes cantidades de mercancías, hicieron sus inversiones, tanto construyeron algunos recintos informales, pero recintos al fin que tienen para utilizar para su cuenta, también son pérdidas que tienen, y se está dañando directamente la vida, el sustento cotidiano, como dije anteriormente, de todo este sector de personas, que es un número elevado, aunque los datos oficiales no reflejan cuántas personas son, pero sí es un porciento muy elevado comparado con los restos de las personas que trabajan con cuenta propia.
Tú comentas en tu denuncia que también los reparadores de efectos electrónicos están teniendo dificultades. ¿Qué pasa también ahora con los reparadores de efectos electrónicos?
Bueno, mayormente los efectos electrónicos que se trabajan aquí, la cambian de pieza, las reparaciones se realizan con piezas adquiridas en exterior, ya que tampoco existe otro mercado mayorista donde estos trabajadores puedan adquirir sus piezas, incluso sus útiles de trabajo. Estas personas se les prohibió determinantemente vender artículos de consumo, artículos electrodomésticos. Y hay muchas personas que invirtieron, hicieron grandes talleres, y esos talleres están paralizados hasta el momento, prohibiendo la venta y reparaciones de estos efectos electrodomésticos. Por general son computadoras, teléfonos, entre otros artículos que se usan cotidianamente aquí por la población.
Joel, hay una cuestión en cuanto a la reparación de equipos electrodomésticos como estos. Y voy a hacer énfasis un momento, porque no sucede solamente en Santa Clara, ha sucedido en varias provincias. Dan el permiso para arreglar computadoras y teléfonos. Inmediatamente viene una ley que encarece la importación de las computadoras y además regula esa importación. Si usted viaja por primera vez fuera del país, tiene un arancel. Si viaja por segunda vez, ya el arancel ese es más alto. De modo que va reduciendo la importación por parte de los ciudadanos. ¿No crees que detrás de una ley aparentemente benévola viene otra que aplasta toda la iniciativa individual?
Sí, cómo no. Esto tiene, toda esta iniciativa individual tiene una competencia directa con las instituciones del Estado, es decir, con los mercados del Estado. El Estado se ha dedicado a comprar por el mundo, no sé, adquirir mercancía de baja calidad. No te quiero decir que la mercancía que se venden con los trabajadores no estatales o se comercializa sea una mercancía de alta calidad, pero en comparación con la que se vende en divisas en los mercados de divisas estatales, es el precio es inferior y por lo general de mejor calidad. Y toda esta situación que ha creado el Estado es porque se están generando pérdidas debido al mecanismo que ha utilizado para que sus mercados mantengan ventas. Y creo que sí, todas estas medidas hacen una apertura, solucionan momentáneamente una situación creada por en el momento que ocurre una situación, no sé, una necesidad de darle solución a trabajadores, otra solución de solucionar algún problema X, y te determina una medida, pero detrás de ella viene una contramedida que resta en gran medida a este trabajo, a esta situación que comenzó, que fue permisible, y una contramedida como la que está ocurriendo hoy en Santa Clara son las que traen el contrato, la afectación mayormente a la población, y principalmente a los que invierten, hacen ese negocio, más la misma población que después no tiene lugar donde adquirir estos productos, que se le prohíben la comercialización de forma no formal.
Tú has conversado y has visto a distintas personas que están en esta situación, en una situación, más vamos a decir, en el limbo, que piden y están exigiendo al Poder Popular que les dé una respuesta para poder seguir trabajando. ¿Qué dicen estas personas? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Lo cual yo creo que es un poco complejo, ¿no?
Bueno, yo tengo que resaltarte una cosa. Yo pasé hoy, ayer, yo estuve junto a los manifestantes, que los trabajadores que hicieron la marcha desde el partido hasta el gobierno, y esta persona, sí, se solidariza, están conscientes de la labor que realiza uno. Uno las ayuda, trata de poner su situación en diferentes canales, es decir, para internet, para aquí, para allá. Pero lo que sí observo, que observé y lo palpé y fui testigo personal hoy en las áreas estas afectadas, que tienen mucho miedo de hablar. Yo les dije a las personas, mira, necesito escuchar su opinión, vamos a hacer un programa a ver si ustedes pueden expresar su criterio, qué es lo que les pasa, qué es lo que sucede, qué vale su expectativa, qué esperan, pero no, todos estaban conscientes de lo que están ocurriendo, pero no se atreven a hablar. Dice que tienen mucho miedo, tienen en juego el sustento de su comida, el sustento de su familia, y están conscientes de que cualquiera explicación, cualquier opinión que sea mal interpretada les costará incluso no solamente la licencia para vender, sino futuros trabajos pueden afectarle alguna opinión que comenten al respecto de esta situación. Lo que impera entre estas personas afectadas hoy en día es el miedo y el temor a algo más que sea mayor, que tenga mayor más consecuencias que simplemente eliminarle las formas de venta, es decir, eliminarle su licencia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joel Espinosa Medrano, por explicarnos lo que está sucediendo en Santa Clara, y estaremos al tanto de que si el Poder Popular responde en alguna medida a las necesidades verdaderamente, pudiéramos decir, cívicas y sociales que tiene la población cubana. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias.
Bueno, parte de este análisis yo creo que no puede estar mejor engrandecido, un invitado de lujo, y además sin muchas presentaciones. Guillermo el Coco Fariña, uno de los hijos más queridos ahí del barrio de La Chirusa. Coco, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, para ti, Luis Felipe, para todo el equipo de trabajo.
Yo quise presentarte así, creo que sin ceremonia de ningún tipo, tú eres un hombre de barrio, así que creo que eso es lo mejor.
Y yo creo que hablar de Santa Clara y hablar de las villas y no hablar y preguntarte a ti qué pasa, pues es una ignominia. Así que cuéntanos qué opinas tú de esta situación sobre los cuentapropistas en Santa Clara, en este lugar llamado como las candongas del Hospital Viejo y del Hospital Nuevo.
Bueno, en primer lugar, un abrazo para ti, Luis Felipe, y para Norma Miranda, también mi buena amiga. Nosotros tenemos una situación en Cuba de protestas sociales. Las personas todavía no han llegado a comprender aquella frase que nos daban en los manuales de Marxismo Leninismo, que decía que la política era la concentración de la economía. Pero el gobierno sí lo tiene bien claro. Y está tratando de quitarle poder económico y que no se cree una clase media en Cuba que desde el punto de vista pueda comenzar a defender sus propios intereses políticos y se convierta en una oposición. Por esto está este retroceso que hay con respecto al cuentapropismo en Cuba. Y invito a las personas a que vean el video que se está difundiendo por parte de Producciones Nacán y otros de los tantos sitios digitales que tiene la sociedad civil cubana y la oposición no violenta, donde el profesor de la Universidad de La Habana y asesor económico de Raúl Castro, Juan Triana Cordovi, dice que todo lo que se está haciendo a oficiales del MININ es un experimento. Y un experimento, cuando no sale bien, comienza a retroceder. Por lo tanto, la legalidad jurídica de lo que se está haciendo está en entredicho en esta persona que asesora económicamente a Raúl Castro. Entrando en materia aquí en la región central, y consideramos que en muchas partes hay un gran descontento, puesto que las personas que estaban haciéndole la competencia a las TRD, que son las tiendas recaudadoras de divisas del Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, digamos Raúl Castro Ruz, han sido invalidados para poder continuar comerciando, porque tenían mayor oferta e incluso mayor demanda que las tiendas del Estado. Y esto es un delito sacrílego aquí dentro de Cuba. Quitarle las divisas a los hermanos Castro es prácticamente ir a la hoguera inquisitoria. Por eso, desde el día primero de este mes de enero, las candongas, como se le conoce a ese tipo de comercio, y que es un término que viene de Angola, de las personas que estuvieron en Angola combatiendo, fueron rodeadas, por lo menos en Santa Clara, por efectivos de la Brigada Especial Provincial del Ministerio del Interior y por oficiales del Ministerio del Interior vestidos de campaña. No dejaron entrar a los vendedores y tampoco dejaron entrar a los compradores. Esto se mantuvo así durante 2 días hasta que las personas asimilaron que, a pesar de los sacrificios que han hecho familiares que viven en el exilio, en la diáspora europea, para que se invirtiese basado en las promesas y en las leyes cubanas que iba a ser respetado el cuentapropismo, no lo iba a hacer. Ahora la manifestación es de otro tipo. Ahora la manifestación es que están yendo en pequeños grupos, diríamos de 12 hasta 25, a presentarse en la Asamblea Provincial o Municipal del Poder Popular, a como ciudadanos emitir su protesta, porque no están de acuerdo con que el gobierno los haya engañado, le haya dicho que eso era permitido, y como todos los cambios económicos en Cuba son simple y llanamente un experimento que, si no nos quita el poder, continúa, pero si nos quita poder de alguna forma, lo tronchamos, y esto se está convirtiendo en una manifestación de protesta social de esta clase media, esta clase de comerciantes, y hay un gran descontento, puesto que muchas familias dependen y dependían de la prosperidad de estos comerciantes.
Fariña, yo quería aprovechar en este momento, y perdona que te interrumpa, para preguntarte lo siguiente. En otro momento del desarrollo de este gobierno castrista, pues se hizo este tipo de experimento y se hicieron los mercados libres campesinos y se hicieron las ventas de artesanía, etcétera, etcétera, y todo esto acabó en grandes operativos militares donde el que tenía realmente una patente, como se llama ya ahora, o un permiso para trabajar, acabaron presos. ¿Está socialmente el país en la misma circunstancia para que este experimento lo puedan llevar a cabo, según tu opinión?
Bueno, diríamos que estamos en peores circunstancias que antes. En muchas peores circunstancias, porque el fervor revolucionario ha decaído. Ellos mismos han reconocido que hay una crisis demográfica, puesto que las personas quieren huir del país de cualquier manera posible. Y esto trae como consecuencia un desánimo y una frustración colectiva a nivel de toda la sociedad. Las palabras que dio Raúl Castro en el discurso del día 1 de enero en Santiago de Cuba, el 55 aniversario de la todavía llamada Revolución Cubana, es que desde dentro de la propia Revolución Cubana están cuestionando la viabilidad de la construcción del socialismo en Cuba.
Algo bien grave.
Llamó a que había que buscar una base teórica para esto. O sea, ellos están en un estado de crisis moral y tratan de no perder el control económico para no perder el control político.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido extraordinariamente interesante tu participación aquí en nuestro programa Contacto Cuba, y nos mantendremos informados de la situación de los llamados cuentapropistas ahí en Santa Clara.
1800 Online, un programa al estilo Cibercafé, con Lisandra Díaz y Juan Almeida.
Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí, el amigo Juan Almeida.
Muy buenas tardes, Cuba.
Descubre el mundo de la Internet a través de las noticias del ciberespacio, comentarios de blogueros y entrevistas a personas que se sirven de las redes sociales para comunicarse con el resto del mundo.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acércate a Lisandra y Juan. De lunes a viernes, en su nuevo espacio de las 4:30 de la tarde. Y si te lo perdiste, escúchalo de nuevo a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada. 1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Tremenda situación esta que se está presentando con este llamado experimento, si es así como lo mencionó Fariña y como lo mencionó el economista cubano. Pero se está jugando con el pueblo, ¿no?
Yo creo que siempre los protagonistas son los que ponen ahí el dedo en la llaga. Tenemos con nosotros a Damaris Moñas Portieles, quien no es protagonista de una de estas protestas, sí de muchas otras protestas. Sabemos que tienes el cartelito de protestona, ¿verdad, Damaris? Bueno, pero bueno, a mucha honra.
Claro, claro.
Oye,
sí protestamos cuando hay alguna familia que no tengan vivienda, protestamos reclamando los derechos humanos, los derechos de todo un pueblo. No es que sea una protestona, pero sí cuando haya que protestar, salimos a las calles y exigimos justicia.
Un inconforme, como decimos las personas decentes. Damaris, pero sabemos que trabajas cerca de la comunidad y por eso mismo has estado cerca de un hecho que ha ocurrido en tu entorno. Así que queremos que nos cuentes y que les cuentes a los oyentes qué fue lo que sucedió.
Bueno, sí, dos activistas, Michelle Oliva López y Joel Bravo López, de la coalición central opositora. Ellos integran la coalición, pero bueno, son uno es del movimiento Juventud Despierta y el otro del movimiento movimiento de Resistencia Cívica, Pedro Luis Goitel. Bueno, ayer se encontraban en la llamada candonga. Todos sabemos que la candonga es aquello donde la gente, el pueblo se esperanzó de tener una mejor vida, ya que podía vender sus artículos y bueno, podía ganarse su dinero. También parte del pueblo dejó sus trabajos, los trabajos para ir a vender a estas candongas, ya que esto tenía mucho más resultado que bueno que los centros de trabajo. Y también quiero decir que aparte de todo eso que he dicho, también hubo una despedida laboral por parte de la dictadura de los Castro, hubo una despedida laboral y bueno, mucha gente acudieron a este programa, bueno, para poder como una forma de poder subsistir por también un desempleo que se está viviendo acá en el país debido a que la dictadura de los Castro bueno no tiene trabajo para darle al pueblo y por eso el pueblo se esperanzó de una manera tal
sí con que, este bueno, con esta modalidad de trabajo. ¿Y qué sucedió allí ayer?
Bueno, sucede que la dictadura de los Castro, bueno, había dado un tiempo récord para que estas personas que venden allí en la candonga vendieran toda la mercancía. ¿Qué pasa? Que dieron hasta el 31 de diciembre. Estas personas tienen mucho dinero invertido en estas mercancías y como la situación económica del pueblo de Cuba en estos momentos está pasando una crisis. No dieron tiempo a salir de toda esta ropa y de todo esto. Y bueno, ya simple y llanamente dijeron hasta el 31 de diciembre que no se podía vender más y no pudieron vender más. Ellos de una forma pacífica llamaron a los activistas de los derechos humanos para que los apoyaran allí en un reclamo que ellos iban a hacer de forma pacífica. ¿Qué pasa? Arrestaron a los dos hermanos, a Michelle Oliva López y a Joel Bravo, fueron arrestados. Para que quedaran como que ellos eran unos incitadores y no es así, el pueblo fue el que los llamó ahí. Yo sé que esta entrevista es para mí, pero yo quisiera que en estos momentos hablara Michelle Oliva López, quien hace apenas unos instantes, bueno, salió de la
detención.
Salió de la instrucción policial que estaba arrestado por ir a apoyar.
Bueno, muy bien, ponnos a Michelle.
Buenas tardes,
Michelle. Sabemos que acaba de salir de una detención y que es algo bastante fuerte para cualquier ser humano, pero de todas maneras trata de recomponer más o menos la escena que viste ayer y qué fue lo que sucedió allí.
Ayer en el hospital Che Guevara, de aquí de Santa Clara, el cardiocentro, fue el pueblo indignado que lo iban a dejar sin trabajo, quien lo sacaron de allí y los botaron. Dijeron que tenían que irse, entonces me llaman. Yo soy el delegado de Pedro Luis Voltel, de Movimiento Pedro Luis Voltel, me llaman, yo acudo a otro activista y salimos para allá. Nosotros fuimos a apoyarlo, entonces ahora nos nombran de incitadores. Fuimos a apoyarlo porque sí. Ellos querían hacer una caminata desde ahí hasta el partido provincial. En una marcha pacífica, llegando al partido provincial, la policía política nos arresta con la justificación de que somos incitadores.
¿Tienen alguna acusación ustedes? ¿Formal?
No,
todavía.
Informal sí.
Sí,
formal
claro.
No llegaron a hacerla.
Y en el día de hoy ya, pues, ustedes están en la calle, gracias a Dios.
Sí, nos soltaron hoy a las 1:30 de la tarde.
Michelle, y ojalá que todo el trabajo que han realizado sirva para que el gobierno, de una manera u otra, se concientice y ayude a las personas con este trabajo de cuenta propista que tan necesario es para el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Michelle, por estar con nosotros. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias a nuestro productor, Pablo Fuentes Viñoli, a nuestro técnico de sonido, Osmar Martínez, y recuerde que los esperamos mañana en un nuevo Contacto Cuba. Hasta la vista.